para saludar al que tiene al lado. Dígale bienvenido. Qué lindo verte. Qué guapo, qué guapa que estás en esta mañana. Gracias porque viniste. Gracias porque no te quedaste en tu casa. Y nos van a acompañar a cantar juntos en esta mañana. Póngase de pie, por favor, con nosotros.
Tú eres el gozo, tú eres mi paz, tú eres la fuente inagotable de alegría. En la tempestad, tú eres la fuerza que sostiene toda mi vida, y hoy declaramos que toda la tierra será llena de tu gloria, Señor de Señor. Nuestra adoración. Tú eres el gozo,
tú eres mi paz,
tú eres mi paz, tú eres la fuente inagotable de alegría,
tú eres mi refugio,
tú eres mi. En la tempestad, tú eres la fuerza que sostiene toda mi vida, y hoy declaramos que toda la tierra será llena de tu gloria, Señor de señores, que abres los mares. Toda la creación eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón, nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a rendir toda nuestra adoración. Señores, abres los mares, toda la creación eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos, abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón, nos has dado tu perdón y por eso hoy exaltamos y hoy te adoramos, abrazamos con
Amén. Gracias, Señor. Tú eres grande, Señor. Acompáñanos con sus manos. A ver.
Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural.
Sobrenatural,
sobrenatural habitas, habitas la eternidad. Eres el manantial sobrenatural,
Dios de mi vida,
Dios de mi vida, eres Dios de los cielos.
De mi vida,
Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural de la tierra.
Cielo,
dueño del cielo y mar, sobrenatural,
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 sobrenatural, sobrenatural.
Yeah. Pueden tomar asiento. Bienvenidos a la casa del Señor. Este es el lugar donde el hombre natural se encuentra con lo sobrenatural. Estamos en la casa de Dios y queremos darle la bienvenida a todos los que nos acompañan. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Chris y a Génesis, no sé dónde están, que se pongan de pie. Chris nos va a guiar esta mañana en la palabra de Dios y queremos darle una calurosa bienvenida, ¿verdad? ¿Dónde están ellos? A ver, un fuerte aplauso de bienvenida para la gloria de Dios y para la bendición de todos nosotros. ¿Habrá alguna otra persona que nos acompaña por primera vez? Por favor, alce su mano, póngase de pie. Queremos darle un recordatorio de este día para que podamos estar en contacto con usted y también usted pueda tener un recuerdo de esta, su primera visita a Verdad en Amor. No veo de acá porque las luces me encandilan, pero si hay alguien, los ujieres sin duda los van a saludar y les van a entregar un sobre con una información muy importante. Verdad en Amor es mi iglesia, Cristo es mi Salvador y mi Señor. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Y hoy es un día muy especial porque comenzamos una semana de recordación de nuestro aniversario. Y comenzamos así, como un puñado de inmigrantes. Está en el salmo de esta, en uno de los salmos de esta semana, Salmo 105, y lo tienen en pantalla, ¿verdad? Cuando éramos solo unos pocos y un puñado de inmigrantes, dice esta traducción, o en inglés de immigrants, otra traducción diferente, por supuesto. Así éramos un puñado. Y yo le voy a pedir a los pastores que pasen porque queremos dar gracias al Señor porque Dios ha sido fiel por todos estos años y nos ha llevado de un lugar a otro. Y ustedes van a estar viendo en la pantalla nombres, lugares, direcciones. Y hoy estamos agradecidos por el pasado y también confiados por el presente. Dios nos ha acompañado y si quieren ir poniendo los lugares donde hemos estado y la gente que nos ha acompañado y cada uno de estos pastores va a dar gracias específicamente por un lugar y las personas y comenzamos en South Houston y le voy a pedir al hermano Juan, al pastor Juan Di César y a los que nos acompañaban, los que están hoy aquí que nos acompañaron desde South Houston, por favor pónganse de pie, el pastor va a orar por usted.
Mayo de 1963, el pastor Daniel Martín cumplía el rol de pastor porque él nos llevó por primera vez a la reunión del grupo de South Houston cuando éramos recién llegados de Argentina con mi esposa, recién casados. Padre, te damos gloria a ti, Señor, porque aunque dejamos países, dejamos lugares, familias, tú nos congregaste en una familia que es la familia eterna, en un pueblo que es tu pueblo. Quiero darte gracias, Señor, por ese lugar donde nos sirvió de comunión, de alabanza, de oración y de sostenernos unos a otros. Pero quiero darte gracias por nuestros padres, que también, aún siendo mayores, dejaron todo y vinieron aquí. Y quiero, Padre, darte gracias por el ejemplo, por la fidelidad, por el consejo de cada uno de ellos, de un grupo que éramos de entre 40 y 50 personas. Tú fuiste agregando los que habían de ser salvos. Está guardado en nuestros corazones el recuerdo de aquel lugar, pero también el inmenso, la inmensa gratitud de tu fidelidad, tu protección, de tu ayuda y de tu bendición. Desde ese lugar de South Houston seguimos creciendo, pero bajo la poderosa mano tuya. En el nombre precioso de Jesús, Amén.
Gracias. De South Houston fuimos al 407 de la calle Malone. Y yo creo que hay algunos aquí que se unieron en Malone, ¿verdad, Carlos? Aquellos que estuvieron acompañándonos desde la calle 407 Malone, pónganse de pie. Quiero darle gracias a Dios por todo el camino realizado. Padre Santo, te damos gracias por esos $3,000 y esa nota a pagar $90 por mes que nos permitió comprar ese lugar. Y te damos gracias por todos los que allí conocieron al Señor. Y te bendecimos, Señor, y te pedimos de que la semilla siga creciendo de lugar en lugar para la gloria de tu nombre y para la bendición de muchos. Amén. De 407 Manol fuimos a 6110 Millard.
Nos parecía un sueño poder comprar esa iglesia, ya estaba funcionando como una iglesia y pudimos comprarla. Y lo maravilloso fue que éramos un grupo pequeño, como bien se dijo, pero comenzó a crecer y pronto necesitamos ampliar. Y se amplió en un momento al doble de lo que era el edificio. Así que estos son recuerdos maravillosos de mucho trabajo, de mucha esperanza en el Señor, de mucho compromiso. ¿Y quiénes son los hermanos que estuvieron allí en Milar 6110? ¿Hay algunos acá que se pongan de pie? A ver, acá, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, 6110 Milar, allá atrás también. Muy bien. Y aquí hemos estado. Señor y Padre, te damos gracias por esos milagros que hiciste allí en la calle Milar. Nos sentíamos tan gozosos, tan eufóricos de poder ocupar ese lugar, buscar niños por todas partes, buscar personas y crecer, Señor. Y gracias que nos permitiste el gozo de ver cómo crecía tu obra en aquel lugar. Te alabamos y bendecimos y te damos toda la gloria a ti y bendecimos a los hermanos que durante todos estos años han estado fieles a ti y a tu iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
De 6110 Milar fuimos al 10428 de la calle Cash. Se aceptaban también cheques.
Sí, se aceptaban cheques y en algún momento también se aceptó credit cards. Pero yo recuerdo que en Milar crecimos de una manera excepcional. Dios fue bueno. Y un grupo decidió abrir un local en South Houston y otro grupo decidió venirse al Southwest. Y es así donde encontramos este lugar, que era una casa de muertos, era una funeraria. Y de esa funeraria se convirtió en una casa de vivos, de vivificados por la sangre de Cristo Jesús. Y ahí crecimos, y fue ahí también donde nació la visión de este lugar. Así que yo quiero darle gracias al Señor. Quiero pedir a aquellos que estuvieron en Cash en algún momento que se pongan de pie nuevamente, porque yo creo que hay un buen grupo que estuvo sirviendo en calle Cash. No sean tímidos, pónganse de pie. Gloria a Dios. Padre, te queremos dar gracias porque tú has hecho de hombres naturales, como dijo Daniel, algo sobrenatural. Tú has hecho milagros, tú has sido bueno todo el tiempo y tú has hecho grandes cosas en medio nuestro. Te doy gracias por el tiempo, esos 10 años que estuvimos predicando el Evangelio, sirviéndote a ti en 10428 Cash Road. Padre, gracias por haber tenido ese lugar. Gracias porque, Señor, ahí el grupo creció de 120 personas a 250. Y, Señor, ahí nació también la visión de este lugar, Señor. Te damos gracias porque, Señor, tú pusiste en nuestro corazón el deseo de servirte a cada uno de nosotros, a todos nosotros. Y te damos gracias porque, Señor, te servimos a ti, al Dios grande, al Dios milagroso, a ese Dios sobrenatural. Bendecimos tu nombre en esta hora. Y te damos gracias porque tú eres bueno todo el tiempo. En el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias. Amén.
En el interino también salieron misioneros a la obra y Gabriel va a orar por dando gracias por los misioneros y también por las iglesias que se fundaron.
En el corazón de Jesús, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos, ¿no? Quédense aquí hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Y una vez que hayan recibido el Espíritu Santo, me serán testigos aquí en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es hermoso cuando en la iglesia de hoy se sigue cumpliendo eso, donde personas que entienden todo lo que Dios ha colocado en sus manos y están dispuestos a creer y seguir y continuar llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra, haciendo discípulos y levantando iglesias para que más personas se puedan preparar y poder salir también a servir. Amado Dios, gracias, Señor, por esta mañana. Nos llena el corazón de personas, Señor, que de esta iglesia han salido para otros lugares, Señor, a Filipinas, España, Francia, las congregaciones acá en Houston que se han levantado, Señor, y es solo por su gracia. Señor, gracias porque cuando vamos a su palabra, usted nos dice que fiel es el que llama, el cual también lo hará. Señor, y si usted es fiel para llamar, para preparar, Señor, rogamos para que, así como en el pasado hemos visto personas que se levantan, que en el presente y en el futuro puede haber personas que escuchen a su llamado, que estén dispuestos a creer y vivir bajo su provisión. Le agradecemos por su fidelidad, por su presencia, y Señor, queremos seguir rogando para que sea usted quien nos acompañe, quien nos guíe y continúe abriendo puertas. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Y les voy a pedir al pastor Daniel Di Cesare y a Dani que por favor pasen. El pastor fundó, juntamente con un equipo donde estaba Dani y otros, Comunidad de Amor. Y le voy a pedir que ore tanto por Comunidad como por South Houston, dando gracias a Dios por el trabajo que se hizo.
Te damos gracias, nuestro Dios, porque la obra es tuya. Nosotros somos tus siervos. Y gracias por permitirnos haber sido parte de esta extensión de tu reino aquí en Houston, South Houston y también Comunidad de Amor. Gracias porque esas iglesias siguen creciendo y almas se siguen salvando, porque ese es el propósito maravilloso de tu iglesia, que personas conozcan a Cristo. Gracias, gracias por esta posibilidad y por haber estado envueltos en ese crecimiento. En el nombre del Señor Jesús.
¿Y qué vamos a decir de este lugar? Finalmente llegamos al 11.000 de Dairy Ashford.
Voy a invitar a todos que se pongan de pie. Y vamos a dar gracias a Dios por el presente y por el futuro. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este lugar, Señor, pero más que todo por tu presencia, que tu presencia siempre esté en este lugar. Cuando personas entren, cuando entremos nosotros, podamos notar algo diferente porque tú estás aquí. Tú eres el centro de este lugar y queremos que tú seas el centro de nuestras vidas, de nuestras familias. Te pedimos por protección, te pedimos por el futuro de esta iglesia. Te pido que tú levantes a hombres y mujeres, Señor, para presentarte a ti, Señor, tal como tú eres y como tu palabra te explica, Señor, y nos dice, Señor, tú eres amor. Te pido que este lugar sea un lugar lleno de amor, que personas puedan sentir eso, Señor. Y de nuevo, damos gracias por tu presencia, porque tú eres real, Señor, en nuestras vidas, Señor, y damos gracias, Señor, por tu perfecta paz, que confiamos que el futuro es tuyo, Señor, y descansamos en ti, en Cristo Jesús. Amén.
Pueden tomar asiento. Todos ustedes tienen el folleto del boletín con toda la información. Por favor, apúntese en los programas, invite gente y haga de este lugar su hogar también. Y seguimos, ¿verdad?, adorando y alabando al Señor, porque para eso hemos venido.
Si quiere ponerse de pie. Todos los que estamos en esta mañana en Iglesia Verdad en Amor, Somos parte en este momento del presente y del futuro, y depende únicamente de nosotros y de su oración. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque tú estás en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza. Adorarte en intimidad.
En confianza
yo me puedo acercar. De tu mesa quiero participar. Todo lo que pueda hacer es postrarme y con mis labios proclamar.
Hagamos memoria de las maravillas que nuestro Dios ha realizado. Salmo 105, verso 5. Es precisamente lo que venimos a hacer. Hacer memorias de las maravillas que Dios ha hecho. Pero no de los lugares donde Dios nos ha llevado solamente. Esto, el recordarle a Él, el partir el pan, la comunión con Dios, el recoger nuestro espíritu, ha sido una característica distintiva de la Iglesia por más de 50 años. El pan, mi Dios, la copa de salvación. Hagamos memoria de las maravillas que nuestro Dios ha realizado. Él lo hizo. Él es el que obró todos los milagros. Nosotros somos espectadores, somos colaboradores, somos parte de su redil, somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. Hagamos memoria de las maravillas que nuestro Dios ha realizado. Recordemos sus milagros y los mandamientos que nos dio. Haced esto en memoria de mí, dijo Él. ¿Y por qué lo hacemos? Porque lo dijo Él. Porque Cristo es el centro del centro. Porque estamos aquí para adorarle y recordarle a Él. Y por eso partimos el pan. Y por eso pasamos un momento, hacemos una pausa para recoger nuestro espíritu y adorarle personalmente y corporativamente. Individualmente y todos, porque de un solo pan nos habla el símbolo de la unidad de la Iglesia de Cristo. Voy a pedir a Dios su bendición sobre este momento tan especial que vamos a celebrar. Padre Santo, gracias por todo el camino recorrido, pero Señor, miramos hacia adelante al Rey de Gloria y te damos gracias, Señor, por habernos rescatado y haber pagado un precio tan alto por nosotros, dando a tu Hijo. Y damos gracias a Jesús, tu Hijo, porque Él se dio como el pan para ser molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Gracias, Señor, por este pan. Gracias por estas copitas que nos hablan del nuevo pacto, porque todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo. Gracias, Señor. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad y a participar con gozo en el corazón, con corazones llenos de adoración, Señor, porque nuestra copa rebosa, porque nuestro ser entero, Señor, te adora y te alaba. Y estos momentos son preciosos porque fueron el diseño tuyo para que te recordáramos, Señor. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que fue entregado, Jesús tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Si tú no tienes a Cristo en el corazón, no tomes del pan, toma de Cristo. No tomes de la copa, toma de la obra de Cristo en la cruz, porque por su sangre nosotros somos lavados. una de las traducciones de las Sagradas Escrituras en el título del Salmo 100. Dice, Salmo de ofrenda de gratitud. Este fue uno de los salmos que estuvimos leyendo durante la semana. Salmo de ofrenda de gratitud. Voy a pedir a Dios su bendición sobre la ofrenda, porque es una ofrenda de gratitud. En el Antiguo Testamento hemos leído acerca de las ofrendas de animales que se ofrecían. Corderos, toros, palomas, pero también había una ofrenda de gratitud que no era un sacrificio de sangre. Y nosotros nos unimos hoy para ofrecerle al Señor. Padre, gracias por todo lo que nos has dado. Todo lo que tenemos lo hemos recibido y lo hemos recibido de ti. Y de lo recibido de tu mano te damos y te pedimos que tú tomes esta ofrenda y la recibas con toda nuestra gratitud, porque ciertamente estamos agradecidos y lo queremos expresar de esta manera, con esta ofrenda. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Los sugieres ahora pueden recoger la ofrenda.
Sigue ofrendando. Me imagino a Jesús en la cruz, me imagino ahora enfrente mío, vivo, tan hermoso que es Él, tan bello que es. Y mientras siga así usted ofrendando, sentado, no se ponga de pie, vamos a compartir una pequeña canción que le podemos decir qué hermoso que es, qué precioso que es Él. Gracias, Señor.
Thank you.
Eres perfecto, Señor. Aprovecha este momento para decirle qué hermoso que eres, Señor. Gracias por tanto amor. Eres hermoso, eres verdadero, Señor, en nuestra vida. A ti exaltamos, a ti adoramos, Señor.
Eres verdadero, mi Dios, siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado, eres verdadero, mi Dios, siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado, eres verdadero, y el anhelo de mi corazón.
Gracias, Señor.
Privilegio poder la bienvenida formalmente a Christopher Marix y a su esposa Génesis, y nos va a traer esta mañana una vez más la palabra de Dios, y a él le damos la más cordial bienvenida y que el Señor nos bendiga a través de su palabra.
Ok, muy buena tarde para ustedes. Mi nombre es Christopher y mi español medio mal. ¿Van a poder entenderme hoy? Es mentira, yo soy boliviano, ¿cómo están? Como me gusta siempre decir, soy cara de gringo, corazón latino, entonces no se confundan. Pero realmente es un privilegio estar aquí en CFC, también con mi esposa, una gran bendición para mi vida es ella, y siempre me acompaña, y como siempre digo, me llevé la lotería, pero del cielo, y muy bendecido. Miren, quiero que hagamos algo para comenzar. Quiero que todos se pongan de pie, por favor, ¿sí? Una actividad que vamos a hacer juntos. Ahora, ustedes quizás han escuchado por aquí que por allá que gracias al Señor soy un autor. Un libro de esos ha llegado a ser un bestseller internacional en español, y también tenemos otros más. Los tenemos disponibles afuera para su firma, la foto, todo eso bonito. Pero alguien aquí de ustedes, yo seleccioné para regalarles un libro. Y esta persona no sabe quién es, pero es uno de ustedes. ¿Quieren saber quién es? Podría ser cualquiera de ustedes. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar una cierta característica, y si tú lo tienes esta característica, te mantienes parado. Si no lo tienes, tienes que sentarte. ¿Ok? Ok. Primeramente, esta persona tiene más de 35 años. Todos los que tienen menos tienen que sentarse. Oh, qué pena, ¿no? Si tienes menos de 35 años, tienes que sentarte. Ahí hay una hermana diciendo, ay, Señor, ahora está en mi edad. Ya, rapidito, rapidito. Para que nadie se dé cuenta. También tiene, esta persona es un hombre. Las mujeres en esta oportunidad tendrán que sentarse. Mil disculpas. Mil disculpas. Ok, esta persona no usa lo que yo uso, lentes. Ay, oh, qué pena, qué pena. Ok. esta persona no está usando saco ni corbata. Ok, vamos bajando. Esta persona está en el proceso, por ser bien bonito en el tema, está en el proceso de calvicie, como yo, pero un poco más avanzadito. Entonces, si alguien tiene su cabello completo, se queda parado. Pero si alguien está, la persona que está perdiendo un poquito de cabello, la mitad para adelante, tiene que mantenerse parados. Bueno, les comento que la persona se acaba de sentar, porque parece que no quiere el premio. A ver, díganle a los que tienen que pararse, que se sentaron, a ver. Hay una persona que se sentó, que no tenía que sentarse. No quiere el libro, le damos a otra persona. Ah, bueno, vamos a ir a otra persona, porque se lo perdió. Bien, entonces vamos a seguir adelante. A ver, eso es un poco complicadito, ya. Esta persona está usando una camisa de vestir. Una camisa de vestir con botones y manga larga, todito. El que tiene una manga corta o el que tiene sin botones tiene que sentarse. Ok, ya estamos con unos cuantos pocos. Esta persona está con una camisa color azul oscuro. ¡Oh! ¿Hay alguien más? ¿Quién está por ahí? El que tiene camisa que no sea color azul oscuro tiene que sentarse. Yo veo a algunos que no están. A no ser que sea mal en los ojos. Creo que aquí está con otro color y está con manga corta. Que está con manga corta tiene que sentar. Ahí veo a alguien que está con camisa pero está azul más suave. La única persona que ahí atrás está azul oscuro. Ahí atrás. Oh, ok. Estamos con dos personas. Y mire que un poco se complica la cosa, ¿verdad? Esta persona tiene, pero, zapatos de vestir color negro. Ahí está, nuestro victorioso. Un premio para ese hermano, se lo van a traer ahora mismo para usted. Muchas felicidades, hermano. Ahora, ¿cuál era el propósito de este ejercicio? Felicidades, mi hermano. Dios le bendiga. ¿Qué es el propósito de esta actividad que acabamos de hacer? Yo no, esa persona no conocía nada de mí y yo le espié desde lejos y le escogí a esta persona, ¿verdad? Con unas cuantas cualidades y un poquito de información distinguimos entre cuántos, cientos hasta una persona, con unas cuantos datos. Quiero contarles una historia para mí de las más asombrosas en la Biblia, de hombres que tenían un poquito de información e hicieron el riesgo más grande de su vida para ver el rostro de un niño. ¿De quién estoy hablando? Bueno, la historia se nos cuenta siempre en Navidad de los Reyes Magos, ¿verdad? ¿Cuántos Reyes Magos habían? ¿Dónde leyeron eso? ¿Tres? Bueno, la verdad que no nos dice, pero ¿saben un detalle que muchos teólogos desconocen? Que habían cuatro. Uno tenía una caja de chocolates, se estaba derritiendo, lo comió y no fue. Esa es broma. Sabemos que habían tres regalos, pero podrían haber por lo menos dos y más diferentes reyes magos. Pero su historia es tan fascinante. La pregunta viene, ¿quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Por qué se esforzaron tanto? Y muchos dicen, pero esta es una historia de Navidad. Pero si te das cuenta, este acto ocurrió entre 1 y 2 años después. Y es muy importante esta historia y quiero ahora entrar a este tiempo, a esta historia y tratar de realmente entender el sacrificio gigantesco de hombres, como dije, con tan poca información, que sacrificaron tanto para ver a un niño de otro país, pobre y desconocido, ir y adorarle. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre la gloria del rey. Bien, y quiero comenzar directamente con... ¿qué vieron estos hombres y por qué se atrevieron a tanto? La historia comienza en Mateo capítulo 2. Si tienen sus Biblias, les invito a mirar en sus Biblias Mateo capítulo 2. Si no lo tienen, también aquí adelante habrá una buena parte de todo el escrito para poder seguirlo sin poder perder el rumbo. ¿Okay? La historia comienza diciendo lo siguiente. Algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén. Dice, sabios. Otra palabra puede decir magos. Otra palabra antigua es astrólogo. alguien que estudia las estrellas para buscar el futuro. Pero también eran consejeros de un rey. Entonces estudiaban las estrellas para dar consejos a un rey. Y la pregunta es, ¿pero quiénes eran estos? Eran hombres muy importantes, muy adinerados, de la jerarquía más alta en el gobierno. ¿En dónde? En el oriente. Ahora, la palabra sabio también se encuentra en el Antiguo Testamento. Uno de los más famosos sabios de todos los tiempos era un judío. Se llamaba Daniel. Ahora, Daniel era no solamente un sabio dentro del país o el imperio babilónico, pero también el imperio medo-persa. Vivió hasta por lo menos 85 años y asistió a un montón de reyes. Era un hombre destacado en cada aspecto. Y entonces, aquí está mi teoría. Mi teoría es que estos hombres de los reyes magos eran grandes hombres en el antiguo imperio de Persia, que no estaba bajo el imperio romano en el tiempo de Jesús. Y esto era 500 años después de Daniel. Pero Daniel era un hombre tan impactante, fue el primer sabio de Babilonia, de Medo-Persia, mejor dicho, que tenía un gran peso y además había dejado un libro. El libro de Daniel es el único libro en la Biblia que no está enteramente en hebreo del Antiguo Testamento. Y es muy curioso, la mitad está en arameo, que es como inglés para nosotros. Era el lenguaje de compra y venta a nivel internacional. Y lo que equivale a estos capítulos, entre más o menos el capítulo 2 y el capítulo 8, es sobre el futuro de los reinos y los reyes. Y habla sobre cuatro imperios que serían derrocados por un imperio eterno, un imperio mundial, un imperio que jamás sería destruido, el que nosotros conocemos ahora mirando atrás como el imperio eterno del Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. En Daniel capítulo 7 nos habla sobre esto, nos dice: y vendrá el hijo, y vino el Hijo del Hombre ante el anciano de días, y se le dio potestad y poder y gloria y honor para que reine sobre todas las tierras por todos los tiempos, un imperio que jamás será destruido. ¿Y a quién fue dada la profecía? A un judío, acerca de un rey judío. Entonces yo digo, ¿es posible que estos hombres habían leído ese pedacito de la Biblia? Es posible que no leyeron nada, pero quizás leyeron ese pedazo y dijeron: Dios de Daniel, cuando venga este, el Rey de Reyes, Señor de Señores, un judío, por favor, háznoslo saber. Queremos conocerle. Ahora, obviamente esta es mi teoría, pero imagínense la charla con la esposa. Llegan ahí a la casa y dicen: querida, me voy a ir a Israel. ¿Dónde? Es bien lejos, es un pueblo bien pequeño al lado del mar Mediterráneo. ¿Cuánto tiempo? Unos 3 meses de viaje. ¿Qué? Y si ustedes conocen la gente de la élite, y peor, una persona persa de ese tiempo no iba a viajar con su agüita en la mochila yendo nomás a la caminata. Iba a ir con sus camellos, con sus esclavos, con sus soldados, con sus carpas, con su comida, con todo un afán. Imagínense el costo, imagínense el sacrificio. Llegar ahí 3 meses, ver lo que quieren ver y no saben ni el nombre, ni dónde, ni cómo. Solamente que nació un niño, nada más. Y después van a volver otros por lo menos medio año para ver un niño. Y la esposa le dice: a ver, medio año, ¿y cómo estás tan seguro? Es que vi una estrella en el cielo. Ay, Señor, ¿vos con tu estrella otra vez? No, me imagino que se fueron peleados. No sé yo, pero se fueron peleados. Ahora hay que ir al jefe del trabajo. Decir: ¿quién es su jefe de trabajo? El rey de Persia. Le dice: querido, tengo un objetivo medio extraño, necesito un montón de plata porque voy a ir a Israel. Así que, ¿para qué? Para hacer tratos económicos, porque Israel es un país insignificante, parte del imperio romano. O sea, es que ha nacido un niño ahí que va a ser el rey de rey. ¿Qué? ¿Pero trabajas para mí? ¿Cómo que otro rey? ¿Cómo que otro pueblo? ¿Qué te está pasando acá? Ese es, ¿qué? Traición. Podrían haber estado mal con la esposa y perder su trabajo por ir en busca de un niño porque le dijo una estrella. ¿Sí están locos? Sí, estaban medio locos. Eso parece. Hicieron el viaje. Y aquí llegan a la entrada, ¿verdad? Y dice que llegaron a Jerusalén. ¿Se imaginan Jerusalén? Es una ciudad antigua, famosa, pero nunca fue un lugar del centro económico del mundo en la mayor parte de su historia. Y en esta parte de su historia estaban muy por el piso. Y entran por ahí, la gente dice: wow, sabios, ¿desde dónde? Desde Persia, hombres de la élite habrán venido para hacer tratos económicos, que esto, que otro. Qué emoción para el judío. Y cuando entra pregunta la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Y le han apuntado, le dicen, claro, venga por este camino, está el palacio, ahí está el rey Herodes. Pero hay una parte que ahí no les leí, dice, el rey de los judíos que acaba de nacer. Y dicen, no, Herodes está viejo, sus hijos están ya mayores, no hay nada de eso por acá. Así que, ¿qué están buscando? ¿Qué está ocurriendo aquí? Ahora, la siguiente frase es lo siguiente. Dice que han venido a adorarlo. No a hacer un trato, no algo político. Han venido para echarse en piso y rendir honor y gloria a un niño recién nacido. Dicen, ¿quién es este niño? ¿Dónde está? ¿Y por qué alguien de otro país adoraría a un rey judío? Es totalmente fuera de serie, ¿no creen? Pero bueno, la historia sigue. Y dice la siguiente, nos cuenta, cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Ahora, vale la pena aclarar un poco de historia. Herodes es históricamente conocido como uno de los reyes más sádicos, sanguinarios, tiranos en la historia. ¿Okay? Rey Herodes, para darles un breve resumen, bien cortito es esto. Herodes fue puesto en el gobierno por Roma. Primeramente se hizo amigo de un César que le mataron y se hizo amigo del otro. Entonces Herodes mostró ser un gran político desde el comienzo, cambiando de bandos como le convenía. Tenía que hacerle querer a Roma, pero él no era romano. Para eso él construyó varias ciudades, varias cosas, para tratar de quedar bien con los romanos. Pero también tenía que ganarse los judíos, porque él no era tampoco judío, él era idumeo, un enemigo antiguo de Israel. Entonces, para hacerlo, él reconstruyó el templo de Esdras a tal manera, tan grandioso, que lo renombraron el templo de Herodes. E hizo un montón de diferentes cosas para tratar de ganarse el apoyo público. Pero en su amor al poder y preocupación por perder el poder, puso a muerte a incontables personas. Entre esos, sumos sacerdotes, personas de su familia y además algunos de sus propios hijos. Un hombre sádico, sádico. Algunos historiadores se han preguntado, ¿por qué Josefo, el gran historiador judío que vivió poco después de esta época, nunca habló de la masacre de los niños en Belén? Y le han criticado fuertemente a la Biblia por decir esta es una historia inventada. Pero es en realidad una falta de concepto histórico. El masacre de los niños de Belén era de niños menos de 2 años. Por la instrucción que les dieron los magos. Dijeron que los vimos la estrella hace entre 1 y 2 años atrás. Entonces él mató a niños debajo de 2 años. Quizás una docena de niños. Sería una catástrofe, ¿no creen? Algo terrible en un pueblo pequeño perder todos los hijos menos de 2 años. Pero ¿por qué hizo noticia? El simple hecho de que esto no hacía noticia demuestra cuán sádico era Herodes. Que habían tantas cosas horribles que hizo que esto quedó como un extra. Te muestra qué tipo de hombre era. Y cuando Herodes se perturba, los judíos también se perturban. ¿Cuál debería haber sido su respuesta? Porque vamos a ver un poco más adelante de que Herodes, no siendo judío, era muy inteligente. Y él sabía que este niño judío se llamaba el Mesías, el prometido por Dios. Y él tenía miedo a esto. Porque sabías tú que como nosotros hoy en día oramos en la mañana, Padre Celestial, por este día, bendice este pan y todo esto, ¿no? ¿Qué oraban los judíos? Padre Celestial, bueno, no decían Padre, pero decían, oraban a Dios y le pedían, que venga tu Mesías. Hay judíos hasta hoy que siguen haciéndolo. Pero en ese tiempo todos lo hacían. Oraban por el Mesías, el Salvador, el Libertador, el Rey de Reyes. Él sabía bien. Y sabía que estos magos habían venido en busca de ese niño. Pero en lugar de emocionarse los judíos, en lugar de decir, ¿qué saben ellos que no sabemos nosotros? ¿Será que realmente ha nacido? ¿Que en las estrellas ha mostrado? Nadie se preguntó. ¿Qué hicieron? Se perturbaron junto con él. Tuvieron miedo de Herodes, más que emoción por las promesas de Dios. Ahora aquí, en la siguiente parte, Herodes llamó a estos magos, hombres de importancia en su palacio, les sentó, les dio de comer y todo eso. Y mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa. Ahí están sentados, lo puede imaginar, todos pomposos, ricos, importantes. Y estos hombres eran la élite religiosa. Ellos mandaban en el país. Ellos eran ricos, eran bien vestidos, eran de los teólogos de doctorado en teología. Eran lo mejor de lo mejor, ¿verdad? De ahí se sientan. Y les preguntan, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Dice Herodes. Y la parte más triste para mí, una cosa más triste en toda la Biblia es esta parte. Quiero que se enfoquen en esto. En Belén de Judea le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades de reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. ¿Por qué me molesta tanto este versículo? Está citado perfectamente, no hay ningún error. Le dicen dónde nacerá, en Belén. Está su respuesta que tanto buscaban. ¿Por qué me molesta a mí? ¿Saben la distancia entre Jerusalén y Belén? Se estima que es una caminata menos de una tarde. Algunos han estimado hasta ni una hora caminando. Una distancia pequeña. Pero no les importó, aunque vengan magos de otro país. Otra pregunta, ¿por qué la estrella les mandó a Jerusalén en lugar de a Belén? ¿Se equivocó el GPS? ¿Había un error en el programa? ¿Por qué le mandó a Jerusalén? ¿Por qué? Por ellos. Para que ellos vean su orgullo. Estos hombres magos tenían quizás unos cuantos capítulos de la Biblia hablando de un rey y unas cuantas cosas. Y quizás no tenían ni eso, pero habían cruzado el mundo entero para verle. No una hora, pero meses. Los líderes judíos tenían todo el Antiguo Testamento. Cientos de profecías. Y no los escucharon. Escucharon a la profetisa Ana, al profeta Simón. Escucharon de ángeles cantando. Vieron historias confusas y diferentes cosas. Y no les importó. Y no fueron, no les dio la gana ir una hora. Y cuando llegan estos magos, es tanto su farsantear que le responden teológicamente todo correcto, pero ni van. ¿Por qué fueron los magos mandados a Jerusalén? Para darles un lapo en la cara a esos líderes. Les voy a decir algo, algo que yo tengo que vivir y creo que todo cristiano. Nosotros no tenemos la mitad de la Biblia, tenemos toda la Biblia. Sabemos el nombre del Mesías, sabemos dónde nació, cómo nació, qué hizo, dónde fue. Hemos visto sus milagros, hemos visto su poder. Y tenemos tantas cosas. Y le voy a decir algo. La vida cristiana puede llegar a ser lo que yo conozco, lo que yo sé, hincharme la cabeza. Les digo la verdad, para mí la persona más fea en este mundo es alguien que conoce mucho sobre Dios, pero la arteria al corazón está bloqueada. No hay cosa más fea en este mundo. Y todos tenemos tendencia a eso. Tan sencillo como que alguien te pida un consejo. Leas el consejo según la Biblia, pero luego te toca a ti y no lo haces. ¿Te ha tocado antes? Tan sabios, tan inteligentes, tan doctrinalmente correctos. Pero ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Me entienden? Estos hombres tenían tan poco de la Biblia. Hicieron un sacrificio que yo creo que nosotros no lo alcanzaríamos a hacer. Cruzaron medio mundo, gastaron tanto dinero propio para ver la cara de un niño que ni sabían su nombre. Y cuando llegaron dijeron, ¿dónde está el palacio? ¿Dónde está el gobierno?
Y decían quizás, ¿dónde está la celebración? Y no había nadie. Finalmente, pero el GPS se reanudó. Y el GPS les mandó ¿dónde? A Belén. Claro, con un pedido de Herodes que le dijo, cuando encuentren, vayan a Belén y busquen al niño con esmero, versículo 8. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme, ¿dónde está? Para que yo también vaya y lo mate. Ay, perdón, eso no dice la Biblia, ¿no? Yo también lo adore. Miren que estos hombres tan inocentes, tan sacrificados, habían entrado en un mundo donde los líderes religiosos, por su orgullo, no movían un dedo, y donde los líderes políticos eran un montón de mentirosos. Pero nada les paró de ir. Y dice que tomaron el camino. Y la estrella que había estado pausada, de pronto se mueve y se emociona. Y les guió hasta Belén. Aicito, como decimos en Bolivia, aicito. A la vuelta de la esquina, a una hora, tan fácil. Y se detuvo donde estaba el niño. Ahora, aquí dice, versículo 10, cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Como la estrella le apuntó el GPS, como ahí viene la voz, ¿no? Dice, tu destino está a la derecha, casa 1425, ¿verdad? Ahí estaba, pum, ahí está la casa. Y se llenaron de alegría. ¿Qué tipo de casa era? Yo me animaría a decir una casa muy humilde. ¿Sabes cuando Jesús nació? Tenían que llevarle al templo. Y habían dos tipos de sacrificios que se daban para un niño recién nacido. Ellos dieron el sacrificio de dos pequeñas palomas, por así decirlo. ¿Verdad? Dos pequeñas palomas le dieron a él. Pero la ley en Levítico, ¿qué dice? Que uno tiene que dar o dos palomas, pero eso es cuando eres pobre. Pero el que tiene dinero, ¿qué debería dar? Un cordero.
A ver, estamos otra vez.
Ok, vamos a tratar de reiniciar esta cosa. Es interesante que cuando José y María querían traer a Jesús al templo, solo tenían dos pajaritos. Tan pobres, no podían pagar ni por un cordero, pero trajeron en sus brazos el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y año y dos años más tarde quedaron en Belén. Su padre sacrificado como carpintero para buscar la vida, surgir una pequeña familia. Pero yo me imagino que su casa todavía no era la gran cosa, que su casa todavía era pequeña. Me imagino que quizás era algo de barro. Un techo sencillo. Espero que había una puerta bonita porque era carpintero al final, ¿verdad? Pero no sé si había nada más. ¿Qué hubieras hecho tú? Tocar esa puerta y sale un hombre de unos 30 y algo años, José. Ves por dentro una señorita de unos, qué sé yo, 15 años de edad. A esa edad se casaban. Y ves un niño ahí en el piso quizás, con ropa humilde. En una casa humilde, oliendo quizás a una casa cerrada, pequeña. Y otro hombre de un palacio. Y ven esto. Yo hubiera dicho, allá arriba me escuchás porque nos mandaste al lugar equivocado, querido. Esto no es el lugar. Aquí no hay palacio, aquí no hay gloria, aquí no hay nada. Yo me saco el sombrero porque vieron eso, esa humillación, esa suciedad, ese lugar tan humilde. ¿Y qué hicieron? Se llenaron de alegría. Vieron al niño y dice claramente al niño con su madre. El enfoque era sobre ¿quién? El niño. Y vinieron y lo personal masculino lo adoraron. Y le presentaron unos regalos fabulosos a este niño. Nada les detuvo, nada. Lo que decían, lo que hacían, las mentiras, la política, nada les distrajo de este momento de venir y adorar a este niño. Yo me saco el sombrero y me siento tan humillado, ¿saben? Que tú y yo tenemos tanta capacidad, tanta bendición, tanta Biblia para leer y comentarios y libros y dinero y tantas cosas. ¿Y cuánto estamos dispuestos nosotros a hacer por Dios? ¿Cuánto estoy dispuesto yo a conocer a Dios? Cruzaron medio mundo para una mirada a un niño. Pero ese niño sabemos que se llama Jesús. Rey de reyes, señores, señores. Y quiere conocerme y bendecirme. ¿Y qué hago yo? Me paro quejando. De que no tengo este, que no tengo otro. Cuando me dijeron que hoy día era un día para agradecimiento. Este mensaje me vino a la mente. Estos hombres, te repito, con tan poco. Yendo tan lejos, sacrificaron tanto por ver el rostro de un niño. ¿Será que se enteraron algún día que ese Jesús murió y resucitó, que comenzó el movimiento más radical en la historia humana, el cristianismo? ¿Será que se enteraron? ¿Será que estuvieron bien con su esposa al final? ¿Será que le abrieron el trabajo? Pero te digo algo, seguramente, estoy seguro, van a estar en el cielo y vamos a poder preguntarles en persona, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te atreviste? ¡Qué increíble! Y quiero llevarte ahora a un salmo que proviene de los salmos que estamos ustedes estudiando en estas semanas. Y nos dice,
En cuanto a mí, yo siempre proclamaré lo que Dios ha hecho. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Algunos de ustedes hoy día entraron no con quizás alabanza en su corazón. Hay algunos de ustedes, como yo, quizás estamos pasando quizás nosotros una crisis. Quizás falta dinero, quizás hay alguien enfermo. Quizás hay 10,000 cosas que nos pueden hacer decir, está difícil la cosa y no me siento agradecido hoy día. Te digo a ti, si se te va tu familia, todo tu dinero, tu salud y quedas en absolutamente nada, pero si tienes a Jesús, tienes todo. Eso entendieron estos hombres. Dijeron, no me importa absolutamente nada, posición, dinero, tiempo, esfuerzo, porque ese niño es el rey y yo quiero estar de su lado. Y yo tengo tanto más para dar gracias a Dios. Y quiero llevarte en este último momento a ti y solo preguntarte si tendrías la oportunidad de entrar a esa pequeña habitación. Quizás hay una vela por ahí, quizás una luz entrando por ahí, quizás no huele tan lindo. Y ves a un niño ahí, humilde. Hay dos formas de verle. Uno puede verle el lado histórico a Jesús. Hijo de carpinteros, de un pueblo pequeño que se fue a Egipto, luego a un pueblingo de 400 personas de Nazaret, un don nadie que nunca escribió un libro, que nunca fue presidente ni del equipo de ajedrez, que era un nadie que murió a los 33 desnudo como criminal en la cruz. Y la gente dice, los ateos dicen, ¿por qué es tan famoso este tipo? ¿Por qué es el nombre más que resuena en el mundo? No era nadie. Es que no lo ves con los ojos verdaderos. No puedes destapar y decir, este no es cualquier niño. Ese es Dios que se hizo hombre, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para mostrarnos el gran amor que Él tiene para nosotros. Otras religiones dicen, ¿qué puedes hacer tú para llegar a Dios? Pero Jesús dice, mira lo que yo hice por ti para llevarte a Dios. Y Él hizo sacrificio, y Él hizo el amor, y Él mostró esa compasión. Y si yo estaría ahí, ¿qué haría? ¿Vería a un niño pobre o vería la gloria del Rey? Si le podría dar algo, ¿qué le daría? ¿Me arrodillaría? ¿Cantaría? ¿Me emocionaría? Porque estaríamos en la presencia del Omnipotente. Padre, gracias por este tiempo, por la oportunidad de estar aquí con estos hermanos. En un día de agradecimiento reconocemos que toda bendición en este mundo puede desaparecer, pero si pertenecemos a Jesús, tenemos todo. Todas las glorias y bendiciones y proezas de la eternidad, por todos los tiempos para nosotros que no merecemos nada. Todo porque un día Jesús vino a este mundo y cambió, transformó por siempre la historia y nos dio luz en la oscuridad, esperanza en el medio de toda la dificultad. Jesús es merecedor de toda nuestra gloria, honra, alabanza. Señor, ayúdanos a vivir una relación contigo. A los que no te conocen esta mañana, que te busquen antes que es muy tarde. Porque esta vida no tiene futuro, no tiene propósito sin Jesús. Y los que te conocemos, que brillemos la luz de Jesús. No en arrogancia, no en conocimiento nada más, pero en amor y compasión también. Demostrar al mundo que Jesús es nuestro todo. Es nuestro amor, es la gloria de Dios mismo mostrado en el rostro de Jesús. En su nombre oramos esto.
Muchísimas gracias por vuestra atención. Les recuerdo tres cosas. Si tienes que adorar a Dios, no te vayas sin haberlo hecho. Chris y los demás pastores que estamos aquí, los consejeros, estamos para orar contigo. No te vayas. Si necesitas a Cristo, no te vayas. Recíbelo. Ven. Vamos a orar, vamos a hablar. Y te vas a ir de aquí, como se fueron sin duda aquellos reyes, habiendo adorado a Cristo. Segundo lugar, quiero decirte que el jueves a las 10 de la mañana tenemos una cita acá en la piedra donde nos reunimos hace muchos años y todos los años lo hacemos. Va a ser una reunión muy breve, afuera si el tiempo nos lo permite, y vamos a recordar ese momento de Thanksgiving de 1994 cuando Dios nos dio este lugar. Y en tercer lugar, el próximo domingo también va a ser una reunión especial con una ofrenda especial que traemos todos los años. Así que no se la pierdan, inviten a otros porque estamos viviendo una semana muy especial. Que Dios les bendiga y que nadie se vaya de aquí sin haber adorado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.